El verdadero amor nunca se olvida, cuento de Clara Obligado, para Julio Gómez Carrillo, siempre en mi recuerdo, por esa forma del amor que se llama amistad. Ni bien llegamos de París, aparqué a papá en un hotel del centro y le recomendé que se acostara. Descansá, le digo, pero no me hace caso. Saca su libro de poemas, clava la nariz entre las páginas, le doy un beso y salgo a dar una vuelta. Vivimos fuera desde hace años. En Buenos Aires ya casi no tenemos parientes. Solo me quedan recuerdos del colegio y del barrio de Belgrano, donde viví un tiempo. Y mamá, claro. Quiero llamarla y concertar el encuentro. Con la edad que tienen mis padres, no sería raro que fuera la última vez que se ven. También quiero encontrarme con Bruno. Lleva meses escribiéndome, aunque no está tan claro qué quiero con él. Estoy casada con Raymond y mi marido me gusta. Estoy muy casada desde hace un montón de años. Tengo dos hijas. Bruno también lo está y tiene cuatro varones. Mi madre es de Kiev. No sé cómo terminó en Buenos Aires, nunca me lo contó, porque dice que no le gusta hablar de temas deprimentes. Entre los temas deprimentes estoy yo. De todas formas, miente tanto que termina creyéndose sus propias historias. Por ejemplo, que se casó por amor y no por dinero, como todo el mundo sabe. O que lo que tiene se lo debe a sí misma, cuando siempre se ha hecho mantener. Tiene otros temas que le divierten más. Sus helechos culantrillo, por ejemplo, que cuida con un esmero sorprendente. O los hombres jóvenes. Le gusta muchísimo hablar de lechos, de hombres o de sí misma. Y con tanto parloteo, vuelve loca a Raija, su vecina lapona, que se gana la vida tirando las cartas y organizando sesiones de espiritismo. Le pregunto a Raija si es verdad que puede convocar a los muertos y ella, mientras le pone al piste al canario, contesta que a veces, sobre todo si no hay interferencias. Más bien soy una psíquica, añade, y yo me quedo mirándola porque no sé muy bien qué me quiere decir. Entiendo que mi madre no me quiera. Para una mujer como ella, una niña, tiene que haber sido un incordio. Raymond, mi marido, dice que uno de mis problemas reside en que comprendo a todo el mundo y lo espanta la relación que mantengo con mi madre. A mí me da igual. Y le agradezco el pelo rubio, leonado y los ojos azules, hasta ese lunar de cupletera que tiene junto al labio heredé. Muy al estilo de los años 50. Raija dice que mamá es una reina y que las reinas hay que aceptarlas como son. Luego me mira con ternura y se ríe con su risita de conejo. En algún punto tiene razón. Las mujeres despóticas tienen su encanto, aunque como madres son un desastre. Hubiera preferido ser hija de Raija. Pero no me tocó en la rifa. Ella sí que es perfecta. No solo cuida al canario con mucho más esmero de lo que mi madre cuidó de mí, sino que hasta sabe preparar mermeladas y cuando vas a salir te pregunta si te abrigaste bien. Con ella puedo hablar de cualquier cosa. Una vez le conté que Bruno y yo habíamos sido todo lo que una mujer y un hombre pueden ser menos un matrimonio. Y se pasó media hora imaginando las posibilidades. A veces, cuando vengo a Buenos Aires, vivo con ella. Ha colgado en la puerta de su casa un cartelito que dice Raija Taumaturga. Y cuando le pregunto por qué, se ríe y comenta que es como decir adivina, pero más fino. Se parece a traumatóloga, subraya. Parece que arreglara huesos, pero lo que yo arreglo es un músculo mucho más endeble, el corazón. Mamá se hace de la ofendida cuando ve que no me quedo con ella y sopla los helechos que danzan con la gracil timidez de un móvil de Calder. ¿Sabés que también se llaman cabellera de Venus?, me dice, mientras esponja su melena de leona. Sí, mamá, contesto. Y ella me suelta lo de siempre: pulverizar a menudo el follaje, sustrato húmedo, nada de corrientes de aire. Lo único que me ha enseñado mi madre es cuidar de los helechos. Me gustan las plantas y las palabras que las rodean: peciolo o foliolo, tan esdrújulas, esporas y su promesa adherente y erótica, estolones, marcial como un ejército, soldados, estolones en ristre. Pero mamá es monofásica con el idioma y tiene la retentiva de un mosquito, así que enseguida se aburre de mis juegos de palabras. En realidad no me aguanta, ni yo a ella. La culpa la tiene su carácter, pero también la tiene papá, que en lugar de contarme cómo eran las cosas, me convenció de que mamá había muerto. Pienso en los dos tan viejos, en el encuentro de mañana. Es tan romántico que papá haya cruzado el océano solo para venir a despedirse. Me pregunto cuánto se quisieron. Toda la familia se opuso a ese casamiento, en particular su hermano mayor, Héctor, que casi dejó de hablarle cuando le dijo que pensaba casarse con una extranjera. Aunque parezca dulce, papá es terco como una mula. Esa mujer, y en esas épocas, la imagino. Vamos, que puedo entenderlo bastante bien. Lo que me cuesta más aceptar es cómo terminó la cosa. Tu madre ha muerto, me soltó un día. Y dejamos la casa de Belgrano, que era preciosa, con su pasillo interminable y su jardín de invierno, para irnos a vivir a París, donde le habían ofrecido algo en un organismo internacional. Tengo una casa en París. Era una frase dorada, un mito familiar. Así que sin pensarlo ni un minuto, cambió todos sus bienes en Buenos Aires por la bendita casa y me arrastró como si fuera una maleta. Al llegar a París, vimos que la famosa casa era apenas un departamento en Les Marais. Y entonces el barrio ni siquiera estaba de moda. Llevaba años deshabitada. Lo único que tenía de notable eran unas cortinas de seda amarilla y una cenefa con mariposas un poco siniestra. Había estado abandonada durante la guerra y quedaba mucho por arreglar. París es fantástico, nada que ver con Buenos Aires. Todo funciona bien. Aunque en los bares casi no hay lugar para moverse y a mí lo que más me gusta en el mundo es ir a leer un bar. Claro, que el París al que me llevó mi padre no era como el de ahora. No estaba tan lejos la guerra y faltaban años para que se construyera el Pompidou. Existían los vitró y fue en un vitró donde mi padre me presentó a su nueva mujer. Esta será tu madre desde ahora, dijo. Y ella, a pesar de que yo era entonces una adolescente ceñuda, me miró con simpatía. Fuimos amigas durante años, pero traía sus propios hijos, así que tampoco le preocupaba si yo salía abrigada o no. A Bruno, en cambio, lo conozco de toda la vida. Desde que nos escondíamos para fumar y nos escapábamos a robarle manzanas al vecino de la quinta de al lado, en ese mundo que ya no existe. No existe el mundo de los grandes jardines con frutales, ni las fuentes de nenúfares donde metíamos los pies, ni los eucaliptus cuya corteza fumábamos, ni las grandes casas con muchas criadas. No existe tampoco la quinta de los naranjos, el caserón que miraba el río, la galería con baldosas en damero, las palmeras despeinadas y el eterno olor a jazmín. Entonces mis padres estaban juntos. Recuerdo cómo papá se volvía loco cuando mamá se bañaba en la pileta y cruzaba el agua de una punta a la otra con sus poderosas brazadas de mujer del norte. ¡Plash! ¡Plash! Los giros perfectos del crawl, la boca abierta devorando el aire, ese cuerpo tan robusto y brillante que parecía lacado. Luego tendida al sol o bajo el toldo naranja, pintándose los labios, las piernas de oro. En los naranjos Bruno me pidió ese primer beso de lengua que me pareció asqueroso. Su beso de animal marino, de foca embravecida que patina entre las rocas de los dientes. Una lengua ancha, con nervaduras azuladas. Uy, no me gustan las lenguas y me asusta el mar. No es que no soporte las cosas húmedas, los helechos me encantan. Solo le menciono estas obsesiones a Bruno porque a él le puedo contar cualquier cosa. Mis rarezas le hacen gracia. Raymond me miraría por encima de sus gafas de diseño, todo lo cataloga con el terror de los intelectuales a que se les derrumbe el mundo. Cada idea en su casillero, cada sentimiento en una cajita. Si le cuento a mi marido lo de las humedades, él me colgaría el letrerito de frígida, aunque bien sabe que no. Claro que un psiquiatra francés es un psiquiatra francés. Él tiene sus propias teorías sobre todo. Y eso me incluye a mí, que soy su objeto de estudio favorito. Raymond dice que una parte de mí está desprotegida. No creo que sea así, pero ni loca discuto con Raymond. A los hombres les da pánico que les cuentes cosas personales. No saben qué cara poner, más si están en desorden. Es mejor pedirles que te arreglen el coche o que te regalen algo. Eso los calma. Por otra parte, si se tiene un amante es justamente para no tener que contarle a un marido toda la verdad. Del mar me gustan las palabras crustáceos, marejada y en particular fosas abisales. Fosas abisales da vértigo. Me asusta el mar, por culpa de mi padre. Él vino ese día, me sentó a su lado y soltó: tu madre se ahogó en el mar. No hubo cuerpo, ni entierro, ni nada. Y unas semanas más tarde estábamos en París. A mí no me gustaba el colegio de Buenos Aires, pero el colegio francés me resultaba mucho más duro. Era rígido y se burlaban de mi nombre. Mirá que llamarte Fernanda Lejarrega, decía la profesora de latín en un baritubillo de R francesas, y parecía que estaba haciendo gárgaras. Negociamos en Fernanda y Lejarrega. Pero no mejoró mucho la cosa. En síntesis, no me gustan el mar, ni las lenguas, ni los chistes con mi nombre. Tengo que llamar a Bruno. Suerte que es noviembre y han florecido los jacarandáes, techando la plaza de azul. En esa plaza aprendí a andar en bicicleta. Fue en otro milenio, en otra vida. Le compro a papá una colonia, con lo coqueto que es, le va a gustar. También una corbata alegre con banderitas amarillas. Me compro unas medias negras y un ligero encaje. Tengo buenas piernas. Soy afortunada, todo se me da doble. Buenos Aires y Bruno, Raymond y París. Compro otra corbata para Raymond, para Bruno calcetines, no usa corbata. Cuando pienso en él, sonrío o me excito. O ambas cosas a la vez. Podría verlo mañana. Busco un teléfono, pero todos están rotos. Mientras paseo, imagino a Bruno como es ahora, casi gordo, casi vencido, con ese desborde de masculinidad que siempre me ha gustado. Siento un arrebato de ternura. Bruno y yo, jóvenes. La escena podría ser así. Los dos estamos desnudos, a ver, ¿dónde? En cualquier parte, en un hotel de Buenos Aires, o alguien nos ha prestado un departamento. Yo he vuelto de París para unas vacaciones, es invierno, siempre es invierno en la historia de mi vida. Hay apuntes de la facultad en el suelo, Bruno camina como si llevara las manos en los bolsillos, pero no tiene bolsillos ni pantalones, solo músculos de hierro y vello encrespado, genitales pesados como un racimo de uvas. Fuma, yo también. Estoy tendida en una cama. ¿Qué cama? Y lo observo. Está despeinado y tiene un pene grande que siempre parece amenazar con una erección. Una vena azul cruza esa piel extremadamente suave. A veces se lo estudia, como si le sorprendiera. Por fin encuentro un teléfono. Me atiende la secretaria de Bruno. Dice que no tardará en llegar. No dejó mi nombre. A papá sí que lo encuentro. Estoy descansando, murmura, y añade, ¿has hablado ya con tu madre? Estoy nervioso, dice también. Lo tranquilizo. No, papá, todavía no la llamé, es temprano. Necesito que me ayudes a vestirme, protesta. Papá, la cita es mañana, descansá. Hace una pausa larga y se pone a recitar en francés el sempiterno Berlin. Imposible cortar sin que se ofenda. Seguimos así hasta que se me acaban las monedas. Papá más joven, en París, y yo que no sé por qué, un buen día, dejé de creer en la versión de la ahogada y escribí a la antigua dirección de Belgrano. Una semana más tarde, recibía la respuesta. Me gustaría verte, terminaba la carta. Y luego, con una letra femenina y desordenada, la firma. Lisa. Lisa, y no mamá. En los naranjos digerí con disgusto el beso de lengua y seguí ensayando con Bruno. Lo toqué, me dejé tocar. Mamá nunca estaba a la hora de la cena. Se acabaron las risas en la pileta, las piernas al sol. Todo se hundió en el verano aquel en el que lo único seguro era que Bruno y yo nunca nos íbamos a separar. Cuando por fin dijo que me quería, mamá se había ido y papá vendió su parte de los naranjos. Encuentro a papá en el hotel con unas décimas de fiebre. Le pregunto si quiere que llame al médico. Dice que no, son los nervios, repite. Y parece alegrarse con la corbata. Ha puesto una foto de mamá sobre la mesita. Cada tanto la estudia, repite su nombre, Lisa. Me armo de paciencia, está un poco confuso. Mientras habla, imagino cómo habrá sido su segundo matrimonio, con esos fantasmas mal disueltos, con todos esos recuerdos brumosos. He llamado a Raija para que prepare a mamá. Tampoco ella es joven, entre los dos suman casi 170 años. Los dejaremos solos y nosotras en casa, susurra Raija con su voz alegre, me muero de ganas de verte. Te echo las cartas, o preparamos unos pastelitos, o convoco algún espíritu. Tendrán tanto para contarse. ¡Qué romántico! Diego y Lisa otra vez. Me río de ella, pero no me hace caso. Está tejiendo su propio culebrón. La nueva mujer de papá tuvo que aceptar la resurrección de mi madre, aunque posiblemente ya estuviera al tanto y la única engañada fuera yo. Así que comenzó a hablar de mamá en público y no con demasiado cariño. Le contaba a quien quisiera oírlo que la ex de su marido era una sanguijuela. Abro la ventana del hotel. El cielo se ha puesto azul turquesa y empiezan a encenderse las luces. Me encanta Buenos Aires de noche. Cada luz es una ventana, cada ventana una vida. Me quedo un rato divagando, pero el cambio de horario y de estación me pesan. Vestida me hundo en un sueño sin recuerdos. Cuando suben el desayuno, papá se ha despertado, camina en círculos alrededor de la alfombra, está despeinado, confuso, como le sucede a veces por la mañana. Se sienta frente a la taza y la estudia como si no supiera qué hacer con ella. Cuando el café está frío, protesta y exige otro. Raija me llama por teléfono. Tu madre no deja de alborotar y de probarse todo el armario. Secretea, se ha gastado el dinero del mes en ropa, a su edad. Luego se arrepiente. ¿Y en qué se lo va a gastar la pobre? ¿Cómo está Diego? ¿Cuánto hace que no se ven décadas? ¡Ay, qué romántico! Fernanda, tengo muchas ganas de verte. Tomamos un taxi hasta Belgrano. Ya no está el palacio de la calle Juramento y en toda la manzana han brotado hileras de edificios anodinos. Mamá se quedó con la casa, pero nunca ha invertido en arreglos. Las reinas no se ocupan de esos menesteres. Con lo que han subido las propiedades, no quiero ni imaginarme cuánto vale ahora una casa con jardín y en esa zona. Mi padre nunca le reclamó nada, por más que su mujer insistiera. Por la noche me veré con Bruno. Beso a mamá con picotazos de aire y ella me evita para que no se estropee el maquillaje. Al fondo, en el jardín de invierno, se estremecen los helechos. Bonita, me dice, ¿cómo estás? ¿Qué tal tus hijas? Y sin demostrar ningún interés por la respuesta, mira a través de mí como si fuera un fantasma. Y descubre a papá. Diego, murmura, Diego, nada más. Lo toma del brazo, lo arrastra, veo cómo desaparecen por el pasillo. La habitación está en penumbras. Sube desde un jardín vecino el canto de un zorzal. Raija me tira las cartas y yo las interrogo sobre el amor. No sé qué pasará con tu vida, sentencia ella, pero ya sabes que el verdadero amor nunca se acaba. Luego me pregunta por Bruno. Hace años que no lo veo, le digo, y siento que me crece la nariz. Y Raymond está muy bien. Raija, no te preocupes, a nuestra manera somos felices. Qué suerte, dice. Raymond me cae bien y me alegra que tengas a alguien capaz de cuidarte. Y luego añade, mientras recoge las cartas, Bruno también es un buen hombre. Se queda mirándome, con su mano pequeña y morena cubre la mía, que parece un pez muerto sobre el tapete de ganchillo. Siento ganas de llorar. Desde la casa de al lado flotan las risas. Vamos a espiar, propone Raija, por la ventana del jardín de invierno. Les digo que no. Me parece horrible la idea de espiar a mis padres. Pero cedo ante su insistencia. Como chiquillas nos trepamos a un banco y los vemos. Él está sentado en actitud tranquila, como si nunca se hubiera ido de allí. Mi madre, con sus andares enérgicos, camina de un lado a otro. Los helechos se bambolean con su melena de leona. Parece casi joven. Mi padre, como siempre, despliega sus gestos calmos, palabras entrecortadas, copas que chocan, suspiros. Lisa siempre ha vuelto loco a los hombres, secretea Raija, un poco envidiosa. Si yo te contara. Tu padre le está acercando una mano a la mejilla, todavía la quiere. Y ella no ha hecho más que atormentarlo. Me mantengo en silencio, mientras en el crepúsculo envolvente, abrazados por el frescor de los helechos, veo cómo se besan. Por primera vez en el día, sonrío. Todo está en calma. El amor poderoso de mis padres, ese amor sin tiempo ni fronteras, flota por encima del tiempo. Me consuelan, no me deben nada. Lo que han podido enseñarme está ahí. Dejo pasar media hora más y busco a papá. Tiene que estar agotado. Lo ayudo a ponerse la chaqueta, le recompongo el pelo y con él del brazo le repito a Lisa que pronto volveré. Ella se queda en la puerta, agitando una mano. Veo su figura difumarse en la noche. Papá protesta porque no quiere subir al taxi, prefiere caminar. Todavía quedan jardines y la noche está atrapada en la oscuridad de las plantas. Parece conmovido. Sonríe, aunque se cansa pronto. Me prometo mantenerme en silencio, pero mientras lo pienso, oigo el sonido de mi incontinente voz. ¿Y? ¿Cómo te fue? Aprieta mi brazo, acerca los labios a mi oído. Tengo que poner mucha atención para entender lo que está diciendo. ¡Qué mujer! Susurra. ¡Qué mujer! Dime, hija, ¿quién era?